de Timoteo 4, leyendo desde el 6. Dice así la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta allí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nuevamente tenemos delante nuestro y que deseamos aprender de ella, guiados hoy por tu Espíritu Santo y ayudados tanto del que habla así como los que escuchan, que todos sintamos el poder de tu palabra en nuestra vida, Señor, que nos abras los ojos del entendimiento, que seamos fortalecidos para seguirte y glorificarte en nuestras vidas, que nos quites toda distracción, Señor, y nos ayudes a centrarnos ahora en tu palabra. Pedimos tu ayuda para los hermanos que no pueden estar, que estés con cada uno de ellos ayudándoles en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a comenzar en el versículo 11, porque hasta allí habíamos llegado la última vez que estábamos en este estudio. Terminamos viendo la gran motivación por la que el apóstol Pablo y los otros apóstoles y primeros cristianos servían a Dios y esperaban en Dios, por lo cual ellos se ejercitaban para la piedad, podemos decir. Por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, decía en el versículo 10. ¿Por qué? Porque tenían esperanza en algo mejor. Su vida, su esperanza de galardón y sus metas no estaban aquí en ese mundo. Ellos tenían la esperanza puesta en el Señor y en estar con Él. Esperamos en el Dios viviente. Y ellos lo conocían ya como Salvador. Y allí habíamos visto lo importante que es reconocer el valor de la expiación puesto aquí por Pablo, expuesto por él, que es suficiente para todos los hombres. Cuando dice todos aquí, todos los hombres, no significa todos los creyentes, no significa todos los escogidos, significa los hombres. Los hombres, ántropos, seres humanos. Todos los seres humanos, es la idea, y es lo que comunica aquí. Es Salvador de todos estos. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que Cristo hizo en la cruz, que acabamos de recordar, es suficiente. Él dio su sangre por todos. Ahora, ¿es aplicada o es eficaz esa salvación solo a aquellos que creen? Está ahí, a su cuenta, esperando. Pero si ellos no lo aprovechan, no claman al Señor, no lo confiesan, no creen en el corazón, no serán salvos. Entonces no se aplicará a ellos. Pero si no se salvan, no va a ser porque Dios había decidido de antemano que no los amaba, no los elegía y no los iba a salvar y que Cristo no murió por ellos, como dicen los calvinistas. No es así. Dios es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, al menos el Dios de la Biblia. el Dios viviente, el Dios vivo y verdadero, esto es lo que Él hace. Salva, podemos decir, potencialmente a todos, pero eficazmente a los que creen. Y entonces ellos, esperando en ese gran Dios, estaban dispuestos a vivir como ellos estaban viviendo, sirviendo al Señor, trabajando, porque el creyente trabaja, no solo en su trabajo de su oficio, sino que trabaja para el Señor. Yo a veces miro, porque vienen por nuestro barrio ahí los testigos de Jehová, y vienen con su librito, y ahí los ves ahí, dos o tres ahí en una esquina hablando y con su librito. Entonces, los habéis visto haciendo así, ¿no? ¿Sabéis lo que están haciendo? Pues ellos tienen que trabajar para la empresa de la atalaya. Y entonces tiene que, bueno, en el libro tiene varias cosas. Allí tiene también apuntado, hay una lista de direcciones, de calles y direcciones, la puerta tal, todo por números, y entonces ellos marcan la fecha que visitaron esa puerta. Pero también en ese libro apuntan quiénes fueron, fulano y mengano. Hoy empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a la 1. Y ellos fichan su tiempo que van trabajando. Todo eso va así como una gran empresa, organizado y controlado. Y yo los miro y digo, bueno, tienen sus falsas doctrinas. Y no son salvos y están bajo la condenación del Señor. No creen que Cristo es Dios. Creen que la salvación es por obras. Y aún con todos esos errores y fallos, salen a trabajar. Y nosotros tenemos la salvación por la gracia, lo sabemos, creemos la Biblia, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Creemos que la salvación es por gracia, no por obras. Todo eso lo tenemos. ¿Y qué hacemos? Pablo dice, trabajamos y sufrimos oprobios. Los testigos sí que sufren oprobios, porque la gente los ve bien. Ay, qué otra vez los testigos, qué pesado, y esto y lo otro, y se ríen de ellos. Míralos, andando juntitos, así en la calle. Y mil cosas. Ellos sufren eso. Y hasta que nosotros, sabiéndolo, cuando la gente nos mira y dice, ¿a ustedes son testigos de Jehová? Nosotros digo, no somos testigos. Porque no queremos de eso, ser asociado con ellos. Pero sufrimos oprobio por el Señor. Los apóstoles no trataban de pasar desapercibidos. Los primeros creyentes no trataban de encajar en su mundo, en su sociedad y ser uno más de todos. Trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en Dios. No esperamos en la sociedad. No esperamos galardón aquí en esta vida. Esperamos en el Señor, que va a galardonear a los que le sirven, a los que trabajan para Él. Gracias a Dios que hay esperanza para el creyente. Y Pablo le dice a Timoteo aquí, esto manda y enseña. Esa es la instrucción que él da a Timoteo. Y es, en un sentido, decir, sé mensajero fiel. Eso que yo te estoy diciendo, no lo guardes en tu bolsillo. Eso no es una conversación privada entre tú y yo. Entre nosotros, ¿qué de eso? Él dice, eso hay que mandarlo y enseñarlo. Tú eres instrumento de la palabra de Dios, para proclamar la palabra de Dios. Manda y enseña, le dice, que es, podemos decir, la forma en que Dios quiere que sea expuesta su palabra. Hasta cuando con Moisés el Señor dio ahí la ley, uno nos ha recordado que Dios no dio 10 sugerencias, sino 10 mandamientos. No son 10 sugerencias. El ser humano no le gusta ser mandado. Y a veces hasta entre creyentes tenemos ese problema, no solo entre los de la calle, los de la carne, sino que hay algo en el ser humano que no le gusta cuando alguien le diga, tienes que hacer esto. Pablo le dijo a Timoteo, esto manda, que las cosas que él acaba de decir aquí y las que vienen a continuación, esto manda y enseña. Ahora, mandar es con autoridad, no autoridad de Timoteo, no autoridad de Pablo, sino autoridad del Señor. ¿Por qué podía mandarlo? Podía mandarlo porque era palabra del Señor. Porque Pablo, cuando le daba eso, él hablaba inspirado por el Espíritu Santo. No se puede mandar cosas de hombres, pero se manda cosas de Dios. Cosas de Dios, autoridad del Señor, porque es su palabra. Manda y enseña. ¿Y qué es enseñar? Enseñar no es simplemente anunciar, es dar a conocer, como los que estudian bien saben que hay profesores que tienen don de maestro, tienen talento para enseñar a otros, y hay otros que solo son profesores porque lucen conocimientos. Hablan y ellos lo saben y lo hacen, la matemática muy bien, y lo ponen todo y enseñan cómo lo hacen, pero la gente se queda ahí y no saben cómo llegar a una mente de una persona que se queda mirando, confusa, mirando todo eso. No saben decir, mira, piénsalo así, es así, señor, prueba aquí, ahora esto, ve como esto y esto. No tienen ni paciencia ni comprensión para ayudar a una persona así. Pues, ¿cómo llegan a ser maestros? Bueno, por conocimientos. Pero otra cosa es enseñar, es ayudar a conocer, ayudar a entender, y en la palabra de Dios a obedecer, a poner por práctica, poner por obra, decirle cómo se hace. Y eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Eso de enseñar, luego llegaremos a tocar otra vez. En el versículo 12 le dice que sea buen ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, en nuestro pueblo y en, no sé si es en toda España, ahora han tenido, se acabó ayer creo, la semana joven. Yo no sé si es en toda España o si solo es en... Porque nuestro pueblo es el pueblo con más juventud, parece ser, o uno de los pueblos con más juventud en Andalucía. Y entonces eso tiene... Y descuentos, y ofertas, y actividades, y sobre todo ahora, antes de las elecciones, el gobierno aprovecha para poner ahí una cara de sonrisa y hacer, tratar de acaparar la bota, ¿no? Pero bueno... Enfatizando esto, los jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, dice. Observa lo que no dice. No dice, ninguno tenga en poco la juventud. ¿Cuál es la diferencia? Piensa. Ninguno tenga en poco la juventud, o ninguno tenga en poco tu juventud. Exactamente, exactamente. Porque está hablando a un joven consagrado, está hablando a un joven piadoso, está hablando a un joven devoto, está hablando a un joven entregado al Señor, está hablando a un joven que ha sido discipulado por Pablo, que aceptó ir con él y ser mandado por él y enseñado por él, y ahora le ha dejado en ese lugar para servir al Señor. Le dice, tú estás preparado. Tú estás guiado, estás siendo guiado por el Señor, te vas a poner ahí, vas a servir al Señor, y que no te desprecien porque eres joven. Joven, que quiere decir que no tenía, bueno, no era de la tercera edad. Hasta Josué, con 40 años en el Antiguo Testamento, cuando él se puso delante del Señor, decía, como joven, dice la palabra de Dios que tenía 40 años y que decía joven. Bueno, es más joven que Moisés, eso seguro. Puede ser una cosa, en cierto sentido, relativa o comparativa, pero bueno, aquí está claro que Timoteo es un joven cuando Pablo le llama y le lleva con él, y que Timoteo es un joven cuando está sirviendo al Señor aquí en ese lugar, en Éfeso. Le está diciendo a ese joven, que no te llamen mocoso, verde, novato, que no te recuerden como algunos que llevan más años que tú en el Señor, etc. Si sus años no les han dado más discernimiento que eso, para poco le ha servido. Bueno, el queso y el vino se ponen mejores con edad, pero no necesariamente las personas. A veces solamente se acentúan antiguos vicios y actitudes. Pero cuando uno es joven, y el Señor cuando escogió a los discípulos, a los doce para seguirle, eran hombres jóvenes, trabajando con su padre en la pesca, por ejemplo. Juan y Jacobo y Pedro y Andrés, trabajando de esa forma, hombres jóvenes. Y entonces el Señor aprovecha la juventud si es rendida a Él para servirle. Él quiere, pero claro, el mundo quiere la juventud. La mili quiere la juventud. La mili no recluta a viejos, sino a jóvenes. Los equipos deportivos, profesionales, que yo personalmente creo que no deberían estar. Nadie debe jugar por dinero. Si quiere ir ahí a chutar una pelota, que lo haga a gusto suyo, pero no por dinero, y que no se le pague nada. Es inmoral lo que están pagando, pero ahí están. Y entonces, con 35 años, ya está. Ya se fue la juventud. ¿Y en qué la gastó? Y los jóvenes que están aquí esta mañana, os pregunto, ¿en qué vas a gastar tu juventud? Porque tu juventud es una moneda que tienes. Tú no ganaste la juventud. Es una moneda que Dios te ha dado. La puedes gastar una vez. Yo tenía la juventud. Lucas tenía la juventud. Aún Tomás tenía la juventud, creo. Como es amigo, aprovecha de luego, me pegará. Todos teníamos la juventud y la gastamos. ¿Pero en qué la gastas? Yo doy gracias al Señor de poder decir que al menos los mejores años de mi vida y de mi fuerza los di a Él. No sé si han servido para mucho. Pero si lo tuviera que volver a hacer, me entregaría a Él todavía más joven. El Señor tenía aquí, podemos decir, en Timoteo, la oportunidad de usar una vida toda la vida, desde joven hasta la vejez. Aprovecha tu juventud para servir al Señor. Pero acuérdate que para hacer esto, tienes tú que cuidar tu forma, tu manera de vivir. La importancia no solo de tus palabras, que es lo primero que pone, sino también de tu carácter y tu vida. Los ángeles no van a cuidar esa parte de tu vida. Los ángeles te pueden guardar, aunque la Biblia nunca dice que hay un ángel asignado a cada persona. No lo dice. Eso es una creencia que si lo quieres creer, bien. Los ángeles nos cuidan, pero no dice este para él, este para lo otro. Pero los ángeles no mejoran nuestro carácter. Los ángeles no vigilan nuestra conducta. Esas son cosas que tenemos que hacer nosotros. Y la palabra dice aquí, sé ejemplo de los creyentes, porque Dios enseña con ejemplo y quiere no solo que los ancianos, sino que los jóvenes sean ejemplo. ¿Ejemplo de qué? No ejemplo de guay. No ejemplo de lo que esté de moda en el mundo. Ejemplo de los creyentes. Está buscando entre los jóvenes ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿De qué hablas? Pues yo escucho a veces las conversaciones de algunos jóvenes y nada espiritual tiene. Nada espiritual tiene. No son ejemplo de creyentes en su conversación, en su forma de hablar, en los temas que escogen o en la forma de expresarse. Hablan con ese lenguaje de la calle, no un lenguaje celestial. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, dice. Y eso, volvemos con eso a Romanos 6, donde nos dice que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, ¿verdad? ¿Qué son nuestros miembros? Bueno, por ejemplo, mi boca, mi lengua, esos son parte de mis miembros. Entonces, que mis palabras sean ejemplo de los creyentes. Después dice conducta, y eso es, por supuesto, el comportamiento. Que yo me tengo que cuidar el comportamiento. que los jóvenes tienen que cuidar su comportamiento. Y Pablo está diciendo que no tengan en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pon un ejemplo delante de ellos. Aunque joven, pon un ejemplo. No esperes la vejez, el jubilarte, el llegar a cierto nivel de años de experiencia para decir, bueno, ahora tengo que empezar a poner. No, ese ejemplo, como luego va a decir a las viudas en el capítulo 5, cuando lleguen a ser viudas, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. ¿Cuándo hacía todo eso? Cuando era joven. Cuando era joven. Ella hacía eso. Y se estaba preparando para la vejez, para la viudez, con su comportamiento como joven. Y aquí Pablo está diciendo en capítulo 4 a Timoteo, prepárate para la vejez ahora siendo un buen joven dedicado al Señor. Cuida tu palabra como joven. Cuida tu conducta como joven, tu comportamiento. Al Señor le interesa. Cuida tu amor, ese amor que no es el amor del día de San Valentín, no es un amor así, ¿qué palabra busco yo? Erótico. No es un amor romántico. Es un amor sacrificial. Es el amor, la palabra para amor, ágape, que significa el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué quiere decir el hermano Lucas esta mañana? ¿Es verdad? Que nos amó. Nos ha amado. Los defectos y los pecados y las actitudes. Bueno, él estaba recordando eso ahí en Gálatas 4. Como éramos antes, ¿verdad? Y Dios, sin embargo, nos amó. Porque ese es el amor de Dios, que puede amar lo que no es amable. Amor. El amor que busca el bien de otros. Allí está el amor. Cuando Dios nos amó, dice 1 de Juan 3, Él dio su Hijo por nosotros. Esto es amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros. Y entonces el creyente es llamado a esto, un amor, no amor propio, sino amor que busca el bien de otros. Y por supuesto, ante todo, el amor a Dios. Espíritu. En algunas versiones esta palabra, espíritu, ha sido omitida. Como que hay duda entre los traductores. En algunos textos antiguos está, en otros textos no está. Pero de todos modos, tomando la palabra como está aquí en nuestra versión, la palabra espíritu aquí no está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No está hablando de espíritus. Está hablando, usa la palabra espíritu para hablar tu espíritu, cuida tu espíritu, tu actitud es la idea. Cuida tu actitud, porque hasta en la actitud a veces se puede fallar. Proverbios 25 y versículo 28. 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Rienda es con lo que se controla el caballo, ¿verdad? ¿Quién aquí ha montado caballo? Yo hace muchos años. Josué sí que ha montado, lo sé. Y no sé si alguien más. ¿Ha montado caballo? Pero si monta caballo y no tiene rienda, bueno, si es tuyo de toda la vida, yo conozco a gente que lo ha hecho. Que sube sin sillón ni nada y le toca en un lado o en el otro lado con la mano, pero ese caballo es manso y es suyo de toda la vida y se conocen, están compenetrados. Pero para todos los demás está el freno y están las riendas, ¿verdad? Y con eso se controla hasta el caballo, bueno, casi todos. Luego os contaré, hoy no por cuestión de tiempo, lo que me pasó a mí una vez con un caballo, aún con rienda y freno y todo. Pero aquí le está diciendo, controla tu espíritu, controla, toma rienda. A veces tienes tú que hablarte a ti mismo y decir a ti mismo, tu actitud no es buena. No vayas por ahí, no sigas pensando en esto, no le des más vueltas a eso. tú mismo. Entonces es fácil decirlo a otras personas, pero tenemos que tomar la rienda para nosotros mismos. ¿Cuántas personas se han metido en, entre comillas, depresiones y han acabado pagando, atando por hora, consejeros y luego pastillas y todo, simplemente porque no han tenido rienda a su espíritu? Y se ha dejado el bicho ir cabalgando por el campo donde quería y al final le metió en un fango. Cuida tu espíritu, dice, sé ejemplo de los creyentes en espíritu. Y eso quiere decir también, como en otro lugar dice, un espíritu alegre, un espíritu agradecido, un espíritu de gracia, un espíritu de dominio propio, y ahí podríamos seguir, pero es muy importante. Eso es porque la gente no lo ve, quizás la última cosa que cuidamos. Cuidamos más la fachada, porque es lo que la gente ve. Pero el espíritu es muy importante. Y hay padres, por ejemplo, criando hijos que nunca los han corregido por un espíritu malo, un espíritu de rebeldía, una mala actitud. Los míos sí, los nuestros aprendieron pronto en la vida, aunque no sé si les ha servido de adultos o no, pero de pequeños tenían que aprender. Decimos, cambia tu actitud ahora mismo, te advierto que andas con una mala actitud, porque a veces se le veía como con una tormenta de nubes negras encima de la cabeza, ¿no? Andaban así, todos los labios sacados. No, así no. Y saliendo de la corrección, cuando se le tenía que llevar a corregir, si salen y todo enojado, se dice, ay, no está dulce, mételo otra vez hasta que salga dulce. Hasta que diga, gracias por corregirme. La actitud es muy importante. Pero aquí estamos hablando de jóvenes adultos, como Timoteo. ¿Cuán importante es como joven adulto no perder el control de tu espíritu? Si te obligaran como pequeño, pues eres bienaventurado. Pero eso lo echas a perder si ahora como adulto no sigues controlando tu espíritu. Fe, dice, fe. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en tu espíritu y sé ejemplo en tu fe. Y esto es la forma de vivir confiado en Dios. Hace poco estaba hablando con una persona que la tenía que decir, ¿y para qué sirve la fe? Si luego la primera vez que te pusiste nerviosa porque querías casarte y decías que me estoy envejeciendo, y pusiste los ojos en uno y ya empezabas a encorrerlo. Bueno, encorrer, como dicen en Aragón. A perseguirlo y digo, ¿dónde está la fe? Confía en Dios. Ah, la fe no está para eso. ¿Y para qué está entonces? ¿Y la fe para cosas del dinero? ¿La fe para cosas del trabajo? La fe para relaciones con los vecinos y la misma familia. La fe para obedecer al Señor en su palabra, aunque sienta yo algo contrario. Eso es la fidelidad. Fe y fidelidad. Ser fiel al Señor. Muy importante. Y qué poco se ve en los jóvenes. Qué poco se ven esas cosas en los jóvenes. Ellos creen que eso es ya para cuando uno tenga 40, 50 años, pues ya, oye, cuando ya empieza a tener familia, pues ya se va a poner más serio. Ya ha desaprovechado todo una juventud que podía haber sido vivido distinta a la otra juventud. La juventud en Andalucía, la juventud en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en África, en todo el mundo, la juventud no vive para Cristo. Y si tú quieres ser uno más de tus compañeros de estudios y de trabajo, te dejas engañar por el mundo. El Señor quiere jóvenes fieles a Él. Daniel fue un hombre así, joven, en un lugar contrario, Babilonia, y con poco apoyo. Y fue fiel al Señor. Pureza. Y me acuerdo de Daniel 1:8, como decíamos, como él propuso en su corazón no contaminarse. Se puede contaminar de muchas maneras, hoy en día de más maneras que nunca. Como hay ondas de radio y televisor y internet y mil maneras. Bueno, la santidad, la limpieza, El guardarse sin mancha del mundo no quita manchas, sino evita manchas. ¿Os acordáis que habíamos mirado esto? Esto es importante, incluso la santidad moral, la pureza moral, guardarse uno en los pensamientos y en los hechos. Todo eso le dice a Timoteo que él debería hacer. Ese es tu deber. Cuando luego le dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo, en el versículo 16, eso se refiere a lo que está diciendo, por ejemplo, en el 12. Ten cuidado de tú mismo, sé ejemplo. Ten cuidado de tu ejemplo, tu palabra, ten cuidado de tu conducta, de tu amor, de tu espíritu, de tu fe, de tu pureza. Con el amor yo pienso en otro. Demas, que como Tito y Timoteo, Demas había andado con Pablo, ¿verdad? Era uno de los que Pablo estaba enseñando. ¿Y qué pasó al final? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó a Demas? Se fue. Demas me ha desamparado, dice, amando, no dice amando al Señor, amando al mundo. Y empiezas a poner los ojos y los sentimientos y los amores en el mundo y acabarás. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No, yo no voy a dejar al Señor. No, yo no voy a dejar a congregarme. Yo no voy a dejar. Y gente que decía eso está desocupando estos bancos aquí hoy. Gente que ha dicho eso. Porque claro, el diablo va detrás de todo eso para que descuides tu palabra, tu conducta, tu amor, tu espíritu, tu fe, tu pureza. Y cuando él empieza a meterse en uno de esos lugares, pues ya él consigue el derribo de la ciudad. Y es lo que él está buscando. Y Pablo le dice a Timoteo, no solamente que no se arruine en su ejemplo, sino que sea buen ejemplo. Porque os voy a decir, los jóvenes que dan ejemplo así, son de ánimo a las personas mayores que ellos. Son de ánimo. Es uno de los mejores ministerios que tú puedes tener a personas mayores y viejas, vamos a decir viejas, porque mayores, a los viejos. Uno de los mejores ministerios que tú puedes tener es siendo tú un joven de ejemplo en esas cosas. Esto da ánimo y da motivos de gratitud al Señor. Cuando miramos ahí atrás los que vienen a supuestamente tomar el relevo un día y vemos estas cosas en ellos, digo, ay, gracias Señor. Porque si no, miramos atrás y decimos, uy, ¿qué va a pasar entonces después? Eso es. Eso es. Mira. ¿Cómo es tu ejemplo? Entonces, aquí mismo podríamos parar hoy. Y cada uno pensar en su aplicación. Vamos a hacer un versículo más, pero piensa como si paráramos aquí. Dios nos está diciendo algo y te vas a ir a casa sin hacer nada con eso. Si aquí tienes bastante en el plato para todo el resto de tu vida, te lo digo por experiencia. Dios está hablando. Eso es lo que Dios está buscando. Sé ejemplo, le dice. Y luego le dice a los que son ancianos, sé ejemplos, siendo ejemplos de la grey. Estos no son los jóvenes, sino los ancianos. ¿Por qué? Porque Dios usa ejemplos. Dios enseña por ejemplos. En Juan 13:15, cuando el Señor lava los pies a los apóstoles, les dice, ejemplo os he dado. Eso no es para instituir lavamiento de pies como ordenanza de la iglesia. Porque él luego le dijo a ellos, lo que hago ahora no entendéis. Claro que lo entendían, estaba lavando los pies. Pero él les estaba enseñando un acto de servicio humilde. Y ellos no habían comprendido eso. Lo que les está diciendo no es que vayan lavando los pies tranquilos, Lucas, que no he traído palangana y agua para lavarte los pies, pero si necesitas, pues no me oponga a lavar tus pies si lo necesitas. Pero lavar los pies es hacer un acto humilde de servicio, servir y ayudar, y también espiritualmente con el agua de la palabra que nos limpia así, hablando de esas cosas y ayudando espiritualmente. Ejemplo os he dado. Si el Señor bajó allí e hizo esto, ¿qué trabajo queda por debajo de nuestra dignidad? Ninguno. 1 Corintios 4:6, lo he presentado como ejemplo, Pablo dice, hablando de él y Apolos, que uno de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos, él dice, todo eso lo he puesto como ejemplo. No eran realmente ellos, eran otros que estaban ahí en Corinto que estaban haciendo eso, pero para que ellos lo entendiesen, él puso ejemplo, que diga, yo de Pablo, yo de Cefas, yo... así él hablaba, poniendo un ejemplo para enseñarles que no estuvieran ellos a favor de un hombre u otro hombre en la iglesia. En 1 Corintios 10:11, les acontecieron como ejemplo aquellos miles que murieron en el desierto, que murieron en los castigos, allí, cuando Israel salió en su viaje de descubrimiento, saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida, y se descubrió que la mayoría de la nación era incrédula y desobediente. ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? Hebreos 3:4 dice, por incredulidad. Ejemplo. Le dice, eso es un mal ejemplo a evitar. Esas cosas son ejemplos, eso es para enseñarte. Mira lo que pasa cuando haces esto. Mira lo que pasa cuando andas por ese camino. Mira el ejemplo, porque ahí vas a acabar tú si haces eso. Y ese es el ejemplo, el poder del ejemplo que Dios le pone en Filipenses 3:17. Mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice Pablo. El ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles sí, ellos tenían dones especiales de apóstol, es cierto, pero luego quitando eso, que ellos recibían revelación de la palabra de Dios y hablaban con esa autoridad inspirada, apostólica, que ellos tenían poder para hacer también milagros en el nombre del Señor en la edad apostólica, es verdad, quitando esas cosas, el resto de la vida de los apóstoles, su devoción, su entrega, su fidelidad, su trabajo para el Señor, su disposición a sufrir por causa del Señor, todo eso es ejemplo. Ejemplo, dice. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y había gente que había captado la idea, que era para seguir. Que mira, hay gente entre vosotros, en Filipos, que está siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Esa gente hay que fijarse, porque ese es el ejemplo que tienen que seguir. En 1 Corintios 4, cuando el Señor habla a los apóstoles, les dice, versículo 11, 1 Corintios 4:11, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Quién? Todos los creyentes en Corinto. Imitar es el ejemplo que tenéis en nosotros. Esas cosas que hemos leído y admirado tantas veces, ¿cuándo se van a pegar a nuestra vida? ¿Cuándo van a transformar nuestras vidas esas cosas? Porque es para eso que está. El apóstol inspirado rogó a los corintios y a través de ellos a nosotros. Os ruego que me imitéis, está diciendo. Esas palabras yo las tomo, yo las recibo, me dejo que me redargullan. Y aún sintiendo pequeñez y fracaso en muchas cosas, digo, por allí quiero ir yo, Señor. Por allí quiero ir. Yo quiero, enséñame, ayúdame a ser más imitador. Ayúdame, Señor, a quitar todo peso de las cosas de ese mundo que no te sirve. Y ser imitador de estos apóstoles. Esa es la única vida que vale. Es la vida de ser ejemplo como creyente, sea de la edad que sea. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y otra vez vuelve a tomar su tema de lo que le pasó a toda la nación de Israel. Salir de Egipto, rumbo a la tierra prometida, y cuando llegan ahí, de 2 millones que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? Dos de la primera generación y los hijos. Más de dos, pero dos de los viejos y todos los niños que ellos decían en Cades, ¡ay, los gigantes! Y ahora van a morir nuestros hijos. Y se dieron la vuelta ahí, dieron media vuelta y se fueron. Y el Señor decía, ahora vosotros vais a morir en el desierto y vuestros hijos que decíais que iban a morir por eso, ellos van a entrar en la tierra y poseerla. Ellos entonces, y Josué y Caleb entraron porque eran fieles. Sí, hay cosas en la vida que se ganan por ser fiel a Dios y cosas que se pierde por no ser fiel a Dios. Cosas en la vida. El mal ejemplo a evitar. Santiago 5:10. Ejemplo, los profetas, ejemplo de aflicción y paciencia. ¿Quién ha sufrido como Job? Y luego no solo Job, miramos los profetas. Jeremías echado ahí en el calabozo, echado ahí en el pozo. ¡Ay, qué cosa que sufrió! Y otros sufriendo también. Ezequiel sufrió, como decimos el jueves, la gente mofándose junto a las esquinas, mofándose de, ¡ay, te vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Jehová! Y riéndose de él y mofándose de él. Eso quiere decir que luego, entonces andaban, salían de ahí y no aplicaban nada de lo que escuchaban, pero se reían de él, imitaban su forma de hablar, su acento, sus gestos o algo, y se hacían ahí sus bromitas y se reían, pero no aplicaban nada de lo que Ezequiel decía. Los profetas han tenido que sufrir. Elías no tenía de comer, los cuervos le dan de comer, una viuda le da un bocado de pan, cosas así. Le van persiguiendo, se tiene que meter de un lado y otro lado, es huyendo. No tiene morada fija como nuestro hermano nos ha leído. Andaban allí en pieles de animales porque no tenían más ropa. Cosas que han sufrido por ser fieles al Señor. Ejemplo de aflicción. ¿Para qué tomamos nosotros ejemplo de aflicción a ellos como ejemplo de aflicción y paciencia? Porque el Señor quiere que sigamos pisando. No sufrir por sufrir, no es eso, pero es ser fiel al Señor y dispuesto a sufrir por ello. Y no perder la paciencia y la esperanza en el Señor. Primera de Pedro 2:21 dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es el gran ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Que Él, cuando fue maltratado, no blasfemaba, no los juzgaba. Dice que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cuidar nuestro ejemplo y aprender de los abundantes ejemplos, tanto buenos como malos, que Él nos ha dado en su palabra. Vamos a terminar.